damos los buenos días a Gustavo.
¿Cómo estás? Gustavo,
buen día.
¿Cómo
te va? Hoy nos propones como tema arte y alquimia, la transformación de la materia a través de los artistas. Tiene mucho que ver con lo que veníamos conversando recién.
Sí, justamente,
sobre el valor de estos artistas y sobre lo que van despertando en
se permite, la, ¿no? Sin duda.
No solo el artista, sino lo que genera en quien ve al artista.
Sí, bueno, la Escuela de Torres, vos sabés que podría arrancar medio como por detrás, pero la Escuela de Torres ha incentivado algo. Cuando yo digo el viejo, hay gente que a veces se ofende, lo digo realmente cariñosamente porque me considero de alguna manera como nieto artístico al ser alumno de Clever Lara, que fue alumno de los Ribeiro, que a su vez fueron alumnos de Torres, entonces soy como un nieto, una cosa así.
Y nos despegamos de la palabra discípulo.
Sí, y busco un poco eso, ¿viste? Esa a partir de la humildad, ¿no? La humildad como ser humano y la humildad de los materiales. Y ya estamos hablando de la columna de hoy porque tiene que ver con la alquimia, que me parece fundamental. La alquimia es una palabra de origen árabe, arranquemos un poquito de los orígenes, alquimilla, que quiere decir la química, y es un poco la química antigua, ¿no? La química primitiva. Viene de Egipto, viene de Arabia, después va a Europa, y ahí alrededor de en la Edad Media es que empieza a hacer eclosión dentro de lo que es la cultura occidental. En todas las culturas del mundo ha habido alquimia y esa alquimia se representa en las obras de arte, ¿no? La alquimia es, de alguna manera, es una ciencia no exacta, es un mito, pero también es un arte, ¿no? Y es el arte como de buscar en sí mismo y de tratar de explicarse. Ya el amigo Pitamiglio sabía de eso, y lo mismo Piria, sin duda. Eran gente que sabía de lo que son las incertidumbres y los enigmas del ser humano, ¿no? Cuando la alquimia empieza a echar raíces en la Europa antigua, cuando los artistas todavía eran anónimos, que venían como descendiendo de lo que podemos decir que como una rama de la artesanía, empiezan con el invento de la imprenta a editarse tratados de alquimia que son una joya, que a mí esas cosas me apasionan. Yo tengo algún tratado, el Mutus Liber, por ejemplo, el libro mudo, o sea, ya tienen como una cosa, los títulos ya tienen como un enigma, ¿no? Y como ciertas paradojas, y tienen una cantidad de iconografías y de simbolismos muy particulares, muy herméticos, que es otra palabra que acompaña a la alquimia. En realidad la alquimia clásica podía definirse como la búsqueda de la piedra filosofal por un lado y de la panacea universal, que era un remedio que permitía curar todos los males de este mundo, como decía una canción de Spinetta. Pero cuando llega a la mano de los artistas, y más que nada en el Renacimiento, cuando el ser humano se empieza a plantear de que no solo hay enigmas que nos rodean en el universo y en el cosmos, sino que nosotros somos pequeños microcosmos donde tenemos preguntas para realizarnos, y los seres humanos que más allá de comer y de mirar la televisión se plantean y reflexionan para qué estamos en esta vida, más que nada en el arte, en cualquier terreno de la vida, ya sea en la medicina, en lo que sea que salga del arte, yo creo que son los humanos se plantean esas reflexiones, pero en el arte es donde más ha echado raíces, donde más ha sido campo de cultivo. En aquel momento, en la antigüedad, se utilizaban en las pinturas y en las esculturas alegorías, que es como personificar de alguna manera ciertos valores o ciertos símbolos, como por ejemplo me viene a la memoria la hermosa primavera de Botticelli, por ejemplo, ¿no? Una mujer hermosa, totalmente despojada, joven, representar la primavera, eso es una alegoría. Pero en la medida que es lo que a mí más me atrapa, empieza el siglo XX, los artistas vuelven a ser alquimistas y empiezan a trabajar con materiales que representan todo aquello que en los antiguos libros de alquimia se presentaban como los elementos para poder llegar a la piedra filosofal. Entre ellos, por ejemplo, el plomo, ¿no? El plomo es un elemento que supuestamente en determinadas condiciones se podía transformar en oro, Y por lógica se estaba hablando del espíritu y de la capacidad que podía tener un ser humano de cambiar, transformar o de transmutar, que es una palabra bien, bien alquímica. Hoy por hoy los adolescentes dicen, muté viendo tal cosa, sí, o vas a mutar con otro. Eso es una palabra de origen netamente alquímico, en la que es un cambio interno en la que tú lográs a través de trabajar. Primero que nada, proyectarte hacia el exterior, como el artista, digo, que proyecta su interior en la obra, en la pintura, en la escultura, o en, como hablamos de Joseph Beuys el otro día, trabajando con grasa, sí, o con fieltro, o en otros artistas trabajando con fuego, o sea, todos elementos de la alquimia, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente obras de Chillida trabajando el hierro, uh-huh, y todo lo que tiene que ver con la transformación del metal, sí, ¿no? Pero de Rafael Canogar, que agarraba con un lanzallamas y quemaba las obras, ¿no? O sea, las chamuscaba, no es que las prendiera fuego. Acá tengo un amigo en
porque
Uruguay.
¿Pintaba?
Obras que vinieron inclusive, sí, al Museo del Parque Rodó. Sí. O sea, hay zonas que están quemadas, que están como si estuvieran al lado de un incendio, hubieran estado al lado de un incendio. Acá en Uruguay está Nelson González, un colega, un pintor, que ha hecho muchas performances o acciones de artista prendiendo fuego obras. O sea, el fuego como renovador, ¿no? Como aquello que, también que es una teoría alquímica, ese cartel que decía Inri, arriba de Cristo, que se supone Igni Natura Renovatur Integra, o sea, la naturaleza será renovada íntegramente por el fuego. Mm. Es uno de los elementos propios de la alquimia. Más allá de los cuatro elementos, ¿no? Fuego, aire, tierra y agua, los artistas actuales han trabajado con otros elementos. Al punto de que a la vieja modalidad de que nosotros somos un microcosmos frente al macrocosmos del universo, hay artistas que han trabajado con su propio cuerpo. Ya hablamos del accionismo vienés en la década de 60, 70, cuando los artistas se mutilaban o tomaban su propia sangre o su propia orina. Una cantidad de situaciones en las que se vuelve como a una alquimia más como más elemental o más como cruda, pero que permite reflexionar a través mismo, más que nada al artista, permite esa autorreflexión que yo creo que todo artista tiene que tener, y cada artista de alguna manera por su personalidad, y yo ahí creo en los horóscopos y en los signos de zodíaco chino y todo eso, que tienen los elementos que tienen que ver con el artista que identifican al artista, como es la tierra, el agua, el aire, el fuego, cómo en la obra de esos artistas tú vas a encontrar elementos. Están los artistas contemporáneos como, bueno, del siglo pasado, como Giorgio de Chirico, el gran pintor metafísico, donde, por ejemplo, pinta un sol negro, totalmente negro, puesto sobre un caballete, del que sale un cable y está enchufado allá en el horizonte, ¿no? Vemos el cable negro como va sinuoso entre las construcciones y termina allá en el fondo, allá en el horizonte, como si allá hubiera, donde nace el sol que vemos todos los días, hubiera un enchufe. El sol negro es uno de los procesos de la alquimia. El color negro, como se dice en la alquimia, la nigredo, es donde empieza el momento que los chinos dicen, ¿no? Que es propenso a que fertilice, que germinen las cosas. Tiene que haber un proceso de destrucción. Picasso era un gran alquimista y un gran destructor para poder crear, para entonces después que empiece a haber un proceso de creación. Si uno sigue de cerca la vida de los artistas, vamos a ver que los artistas trabajan con etapas y periodos de colores. Recordemos la etapa azul o la etapa rosa de Picasso, o si no, etapas en las que no es el color sino que es el formato. Recordemos, por ejemplo, Spinola Gómez con sus cuadros octogonales, o si no, como trabajando con materiales muy particulares, como puede ser los pelos o excrescencias del cuerpo, o cosas como Beuys, que trabajaba con la grasa, o Antonio Tapies con la tierra, o Ansel Kiefer con el propio plomo, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que un poquito la idea es incentivar a la gente que tenga una idea más o menos de lo que es la alquimia, que queden enroscados buscando cosas relacionadas con eso.
Gustavo, por aquí un oyente dice que bueno, me reencuentro con Fernández en la radio. Qué bueno. 10 puntos.
Buenísimo.
Hay dos alumnas que se están sumando, por lo menos una. Mirá. Dice qué bueno, un saludo a mi profe, su alumna más viejita.
Ya, qué bueno.
Creo que ya descubriste que decía. Buenísimo. Aprovecho, sí. Gustavo, preguntarte algo que los oyentes están reclamando.
Sí, el tema del taller. Sí, estoy trabajando los martes todo el día con adultos y los sábados con niños. Bien. que está muy bueno.
¿Dejamos un teléfono de contacto?
Sí, están acá los teléfonos. Sí. Para no agotar un poco ahora.
Bien, el 90-20-810, Taimur los tiene allí.
Para la producción tienen mis datos. Y después otra cosa queríamos anunciar, que esta columna pasa para los miércoles a la misma hora.
Para los lunes.
Para los lunes.
Los lunes a las 11:15.
Muy bien, muchas. Chau. Gracias. Que pase bien.